Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 16. Evangeline. Era el tipo de fiesta que Evangeline se había imaginado cuando era niña y su madre le contaba cuentos de hadas. Una preciosa sala de baile llena de personas encantadoras engalanadas con atuendos deslumbrantes. Y ahora ella era una de esas personas, con un vestido fulgurante del brazo de un príncipe, al menos hasta que él elevó su copa para hacer un brindis. Apolo mantuvo el vino sobre su cabeza mientras la gente se reunía a su alrededor y alzaba sus copas. Evangeline hizo lo mismo, aunque no le apetecía mucho beber después de enterarse de que Hansel y Víctor habían muerto. Ambos le habían parecido muy amables, y era difícil creer que pudieran haber tenido algo que ver con el intento de asesinato. Pero ese era uno de los problemas de tener lagunas de memoria. Hacía que muchas cosas fueran difíciles de creer. Intentó buscar a Arquero disimuladamente entre los grupos de cortesanos y guardias. Antes habría jurado que Apolo la había pillado mirando y que se había molestado un poco, como si eso lo pusiera celoso. Mientras estaba ocupado con su brindis, tenía otra oportunidad de examinar la estancia. Casi nada había cambiado desde que llegó. Todo eran columnas brillantes e invitados bien vestidos. No veía a nadie que se pareciera a Arquero. Que todos los que aquí busquen el amor verdadero y lo encuentren, y que caigan maldiciones sobre los que se interpongan en su camino. La multitud hizo tintinear sus copas y coreó a Apolo. Por el amor y las maldiciones. Evangeline se llevó la copa a los labios, pero no se decidió a beber. Comprendía que se brindara por el amor, pero no por las maldiciones. Era perturbador que nadie más pareciera compartir su sentimiento. El embriagador aroma del vino llenó el patio mientras los invitados vaciaban sus copas y se teñían los labios. Y solo por un segundo Evangeline tuvo el fugaz pensamiento de que si aquello era un final feliz, ya no estaba segura de quererlo. «Eres lo bastante lista como para no beber en un brindis así», canturrió una voz angelical. Evangeline se giró para buscar su origen, alejándose ligeramente de Apolo. Si antes había creído que su mundo era extraño, este estaba a punto de volverse aún más peculiar. La chica que se había acercado a ella parecía de verdad una princesa de cuentos de hadas, de esos en los que la gente brindaba por cosas como el honor y el valor, en lugar de hacerlo por poco meditadas maldiciones. Tenía la cara con forma de corazón, unos brillantes ojos verde botella y el cabello del resplandeciente color de las violetas. Debido a sus rizos del color del oro rosa, Evangeline estaba acostumbrada a ser la única chica de la habitación con un cabello inusual. Casi esperaba sentir una pequeña punzada de envidia. Pero cuando la chica sonrió resultó tan increíblemente dulce que en lugar de eso sintió una especie de afinidad con ella. ¿Sabías que hay una vieja historia del norte que dice que no se necesita un hechizo mágico para lanzar una maldición? Mocitó la chica del cabello violeta. Se creía que al principio el norte estaba tan lleno de magia que a veces la palabra maldición era suficiente para ejecutarla. Siempre que la persona que la oía creyera lo que se estaba diciendo. ¿Eso es lo que crees que ha ocurrido esta noche? Le preguntó Evangeline. La chica sorbió su copa con una sonrisa felina. Creo que afortunadamente esa magia murió hace mucho, pero también creo que todo es posible. Le guiñó el ojo. Soy Aurora Veo, por cierto, y es un placer conocerte, Alteza. La chica hizo una reverencia perfecta y susurró. Ahora vas a conocer a mis padres. El aire cambió cuando dos personas se acercaron. Momentos antes todo había estado lleno de brindis, el tintineo del cristal y el olor ácido del vino de ciruela. Pero ahora, mientras la madre y el padre de Aurora se acercaban, se hizo un extraño silencio. Las copas dejaron de tintinear. Los pasos cesaron. La gente pausó sus conversaciones para mirar a la pareja con curiosidad. Evangeline también la sentía. Como en el caso de su hija, aquella pareja la hizo pensar en otra era, en la que la sangre se derramaba más a menudo que el vino, y en la que incluso la gente más débil tenía que ser dura para sobrevivir. La madre de Aurora se movía de un modo especial. En lugar de hacer todo lo posible por resultar fascinante y deslumbradora, y por llamar la atención sobre sus joyas, algo que ni siquiera habría sido posible ya que no las llevaba, la mujer se movía a través de la multitud como una flecha a través de la noche, elegante y segura. Evangeline tenía la impresión de que estaba más acostumbrada a caminar por el campo de batalla que por una sala de baile. El padre de Aurora era tan rudo como su hija hermosa. Tenía los hombros anchos y una espesa barba, y la cicatriz que bajaba por el lado derecho de su cara era tan brutal que Evangeline no estaba segura de cómo había sobrevivido a aquel tajo. Vio que el hombre le daba a Apolo una palmada en el hombro con una mano que era como la de un oso. «Gracias por invitarnos, Alteza». «¿Cómo no?», dijo Apolo. Su sonrisa era amplia, pero también parecía un poco tensa en las comisuras, como si él también notara el poder que emanaba la pareja y eso lo pusiera nervioso. «Evangeline, deja que te presente a Lord y Lady Vale y a su hija Aurora, a la que parece que ya conoces». «Es un placer», dijo Evangeline. «El placer es todo nuestro», dijo Lady Vale, que de inmediato rodeó a Evangeline con los brazos. Era una fracción del tamaño de su marido, pero el abrazo fue inesperadamente feroz y muy cálido. «Tu querido esposo me ha contado tantas cosas maravillosas de ti que es casi como si te conociera». Podría haber sido un efecto de la resplandeciente luz de las velas que iluminaba la estancia, pero cuando se apartó le pareció que los ojos de Lady Vale estaban llenos de lágrimas. Evangeline iba a preguntarle si se encontraba bien, pero Apolo, que todavía parecía un poco incómodo con la familia, habló antes de que pudiera hacerlo. «Los Vale se han trasladado a Valorfell desde las tierras más lejanas del norte», le explicó. «Han asumido con valentía la inmensa tarea de reconstruir Merriwood». «Conozco ese nombre», estuvo a punto de decir Evangeline. «Pero no lo conocía. En realidad no. Solo le sonaba familiar. Quizá lo había oído mencionar antes, aquella misma noche. O quizá lo recordaba». «¿Qué es Merriwood?», preguntó. «Merriwood engloba todas las tierras que pertenecieron a una antigua gran casa. Se trata de un bosque, de una aldea y de una mansión que se quemó hace cientos de años», le explicó Apolo. Evangeline vio en su mente un atisbo de una casa destrozada de la que solo quedaba en pie una humeante escalera. Seguramente era solo un intento de imaginar, pero durante un segundo se preguntó si de verdad sería un recuerdo. Puede que fuera esa la razón por la que aquella familia ponía nervioso a Apolo, porque estaba reconstruyendo un lugar que de algún modo estaba relacionado con su memoria perdida. «¿Cómo se produjo el incendio de la mansión?», preguntó. «Nadie lo sabe en realidad», le dijo Apolo. «La mayor parte de los hechos se ha perdido debido al tiempo y a la maldición de las historias». «No se ha perdido del todo», replicó Aurora alegremente. «Aunque puedo entender por qué no se cuenta a menudo, es una historia muy trágica». «Entonces, quizá no deberías contarla tú tampoco», le dijo Lord Vale. «Pero la princesa ha preguntado por ella», protestó Aurora. Tanto Lord como Lady Vale echaron a su hija una mirada que bordeaba la reprimenda, como si no quisieran hacer una escena, pero tampoco desearan tener aquella conversación. «Es cierto, lo he preguntado yo», dijo Evangeline, que no quería meter a Aurora en ningún problema, pero estaba ansiosa por saber más, por descubrir si eso la ayudaba a recordar. «Lo cierto es que no es una historia para una fiesta», dijo Lady Vale, que ahora parecía especialmente incómoda. «Aún así me gustaría oírla», insistió Evangeline. «No conozco tantas historias del norte como me gustaría». «Bueno, entonces deja que yo te instruya», dijo Aurora. Sus padres parecían nerviosos, pero Aurora era imparable. Benjen Slaughterwood de la casa Slaughterwood estaba comprometido con la joven más hermosa de todo el norte, pero esta chica no lo amaba. Sus padres se negaron a permitir que rompiera el compromiso, pero ella no quería casarse con alguien a quien no amaba. El día de la boda huyó. Por supuesto, Vengeance no estaba dispuesto a dejarla marchar. Tenía un apellido que honrar después de todo. Y por esto, cuando Vengeance oyó el rumor de que la hermosa muchacha estaba enamorada del único hijo de Lord Merriwood, arrasó la mansión, la aldea y el bosque de Merriwood, cumpliendo con las expectativas de su terrible nombre. Venganza. Terminó a Aurora animadamente, como si finalizara un brindis aunque ya no sonreía. Frente a ella, Lady Bell se había quedado extremadamente pálida, y Lord Bell se había vuelto de un furioso tono rojo. El padre de Evangeline no la había mirado en toda su vida como Lord Bell estaba mirando a Aurora en ese momento. Por supuesto, Evangeline tampoco había mirado nunca a su padre con el desafío que mostraba a Aurora. Esto la hizo preguntarse si no se habría equivocado sobre la conexión de esta familia con sus recuerdos perdidos. Quizá era solo la tensión entre ellos lo que hacía que Apolo pareciera tan incómodo. Al final eso era lo único que había provocado la historia. Incomodidad. No desencadenó ningún recuerdo. Con suerte, nuestra reconstrucción de Merriwood ayudará a recuperar parte de lo que se perdió, anunció Lord Bell en un claro intento de cambiar de tema. Esta vez a Aurora no pareció importarle. Parecía haber dicho todo lo que quería sobre el tema. Espero que el príncipe y tú nos acompañen en la fiesta de la reconstrucción. Me muero de ganas de conocerte mejor. Aurora abrazó a Evangeline y susurró. Tengo la sensación de que vamos a ser muy buenas amigas. ¡Ay! Se apartó parpadeando dolorida. ¿Qué pasa? Le preguntó Evangeline. No me había dado cuenta de que llevabas una daga encima. Aurora la dio la cabeza señalando el cuchillo enjollado de Aurora que Evangeline se había guardado en el cinturón. Una arruga se formó entre las cejas de Apolo y su mirada se tornó inusualmente oscura. ¿De dónde has sacado eso? Evangeline puso la mano protectoramente sobre la empuñadura de la daga. La encontré en los jardines. Mintió. Se arrepintió de inmediato, pues ella nunca había sido mentirosa. Pero no podía parar. Apolo miró con recelo el cuchillo. Era la misma expresión que había mostrado antes, cuando la pilló buscando a alguien en el salón. Pero esta vez los celos eran inconfundibles. Entornó los ojos. Un músculo latió en su frente y Evangeline se alegró de no haber contado la verdad, de no haberle dicho que se la había regalado otro joven. Todavía temía que Apolo se la quitara. Rápidamente se inventó una historia ligeramente absurda sobre su hallazgo en el pozo justo antes de que la sacaran. Creo que me da buena suerte, pero siento haberte hecho daño, Aurora. En realidad no ha sido nada, de hecho, ahora que has dicho que da buena suerte, me alegro de que la tengas, pero deberías ser más cuidadosa con tus armas. Sé que es un amuleto, pero con tantos guardias a tu alrededor, ¿de verdad la necesitas? Ella tiene razón, le dijo Apolo. No... Alguien se aclaró la garganta sonoramente tras ellos. Evangeline se sintió inmediatamente aliviada. Estaba casi segura de que Apolo había estado a punto de quitarle el cuchillo. Ahora estaba concentrado en un nuevo guardia que se había detenido junto a su grupo. Alteza, siento interrumpir, pero hay un asunto de gran urgencia del que tengo que informarle. Apolo se giró hacia el guardia con enfado. ¿Y no puede esperar un minuto? El joven palideció visiblemente. Créame, Alteza, si no fuera importante no habría interrumpido. El guardia se acercó y susurró algo que hizo palidecer a Apolo. Disculpen, pero me temo que me necesitan en otro lugar. Miró a Evangeline. Odio marcharme, pero te buscaré más tarde esta noche. Antes de que ella pudiera preguntarle a dónde iba, el príncipe Apolo se alejó a grandes zancadas.